En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, donde siempre exponemos y damos voz a la ciudadanía con diversos temas que están de actualidad. Y hoy queremos acercar a la entrevista de hoy un símbolo de Huelva, uno de lo que viene siendo el fruto de una reivindicación ciudadana ya por aquel 1997, un proceso que fue totalmente participativo, consensuado. Y de ahí salió una comisión de planificación y seguimiento del Pulmón Verde, nuestro grandísimo y tan valorado Parque Moret. Además, cubre también pues la gestión de los Cabezos del Conquero, las zonas de huertos. Y para hablarnos del Parque Moret está pues esa plataforma de Asociación Amigos del Parque Moret, que está trabajando sin descanso por mejorar sus servicios, atender esos problemas que van surgiendo y poner en marcha los proyectos y actuaciones que la propia ciudadanía demanda y quiere y ha consensuado. Así que saludamos a los que hoy representan la plataforma del Parque Moret, Sebastián Cerrejón, muy buenas.
Cerrejón, buenos días.
Pero viene acompañado por Isabel María Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Chusca Martín.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, pues ellos tres están además muy ligados a la plataforma, unos con más veteranía que otros. Isabel me comentaba al principio que se acaba de incorporar, ¿verdad? Pero no con falta de ilusión, de energía.
No.
Y con, bueno, pues esos dos dedos, ¿no? Que nos
de
da
frente y ayudarlos en lo que pueda y para que nuestro pulmón verde, porque lo necesitamos, siga hacia adelante. Ni un paso atrás.
Si os parece, vamos a exponer a los oyentes, esos inicios de esa plataforma, ¿por qué surgió? ¿Cuál era ese camino que empezasteis a emprender por entonces?
Vale, pues el Parque Moret, que fue Parque Moret en su día, a principios del siglo XX, ya desapareció una vez como parque. Desapareció en los 40, se abandonó, y en el 60 y algo se constituyó la ciudad deportiva y ya se abandonó definitivamente. Entonces, fue una reclamación de la ciudadanía de Huelva, desde que yo recuerde, desde los mediados 80.
¿Y para qué se utilizaba ese terreno, esa zona?
En su momento, fue un parque, le llamaban el Parque Romántico, denominado Moret. Era prácticamente, en aquel entonces, era la coronita nada más, lo que está alrededor de la cinta. Realmente no sé hasta dónde llegaba. Ciudad Deportiva, la zona más conquero, parece que fuera la corona más alta. Y paseos, bancos, o sea, estaba dotado. Había un lago, estaba bien dotado como parque. Pero eso se la ciudadanía lo pide en los 90, en los inicios del siglo XX, y lo consigue en el 1910. No sé qué alcalde fue, que además también lo da, digamos, para la ciudadanía, para la población. Bueno, la historia se repite. En los 60 nos lo quitan. Se hace la ciudad deportiva, claro está, es un elemento. Lo que se monta ahí, una ciudad deportiva, difícilmente la gente en aquel entonces iba a reclamar un parque si te estaban vendiendo un centro deportivo fantástico como lo que luego hizo. Bueno, pues vuelve a pasar que en los 80 se reclama, en el 94 ya surge la plataforma Parque Moret, y ya no era solamente los vecinos de la zona y el coordinador ecologista de Huelva, que fueron los inicios, sino ya 30 y tantas colectivos y organizaciones lo piden, y en el 97 se vuelve a conseguir. Bendita sea.
Bueno, la idea fue genial, ¿no? Porque estamos poniendo en valor el pulmón verde de la capital, que ha ganado incluso reconocimientos a nivel
mundial
nacional
y
internacional.
Además, el parque interurbano mayor de Andalucía.
Por eso digo que eso no quita. Pero sí es verdad que por sus dimensiones, sus características, necesitaba, bueno, pues que hubiera un órgano participativo para poder gestionar, ¿no? Y también se buscaba que tuviera una financiación asignada, ¿no? Que hubiera una partida presupuestaria directamente destinada al Parque Moret.
Claro, y sobre todo al inicio, para la, la construcción, o sea, la construcción, suena raro decir que se construye un parque, ¿no? Sí, pero la conformación, me gusta a mí más decir, ¿no? Las, el diseño de... de los senderos, de
claro, eso tiene un proceso, ¿no? Claro, planificar un proyecto de
eso,
digo, de
se sacó a licitación y eso es claro, eso tuvo que tener, yo me imagino que ayudas también por aquel entonces, porque eso es un dinero.
Y las ideas, ¿no? De la ciudadanía, lo que se necesitaba.
Ahí está, ahí está. El en el 97 son los acuerdos del de mínimos de lo que para lo que se quiere el parque, donde ya se establece que ningún ladrillo, nada de construcciones dentro del parque, excepto las que había, había casas, casas que... Porque todo, bueno, vamos a empezar por ahí. El parque era prácticamente todas zonas privadas. Había, o sea, la, la,
había parcelas, ¿no? Como...
Sí. Eran parcelas de huerto, de casas de segunda residencia o de primera residencia. Y muchas familias tenían ahí. Todavía hay una de las parcelas que está dando rebote. Entonces, en esos acuerdos del 97 es cuando se decide, se va a expropiar o a cambio de compensación de derechos urbanísticos, se van a adquirir todas las parcelas, todas.
Para englobar
de,
todo.
Del plano terreno que aquí tenemos. Estos son
todas
de
los, del
acuerdo del 97.
Claro, que
al final... Y, para incorporar igual que está la, la parcela Duclos, está la de los Garrido Perelló, que le llaman, pero que bueno, da igual. La de los Riquelme, o la del el otro hermano Duclos, o la de la otra hermana Duclos.
Claro,
hay tres parcelas Duclos.
En aquella época tenían un propietario, pero era para adquirirla y hacer, ¿no?
Todo, exactamente. Y ahí se decide complot que se va a hacer todo público, a través de un procedimiento o de otro. Para el parque, evidentemente, son los acuerdos del 97. Y ahí se deciden los usos y destinos que van a tener, bueno, pues todo el parque en sí, y de mínimo, según la ciudadanía. Cuando se saca a licitación el proyecto y se le adjudica a Sama de, el gabinete de un arquitecto, Jaime
claro, que
García,
¿no?
García,
sí,
o algo de eso, para que haga el proyecto y todo eso, este hombre se encuentra... que además lo edita y lo presenta varios proyectos de para puntuación, que se encuentra un parque en el que la ciudadanía está volcada y que la configuración de los distintos zonas prácticamente está decidida por mayoría y consenso, o sea, por consenso, por las destaca en el proyecto, él destaca que de lo mejor que ha visto de este proyecto fue el nivel de participación ciudadana con el que se consigue. Lo presenta premio y consigue una puntuación en un premio de Dubái y otra, y creo que también en la Federación de Municipios.
Eso,
y Provincias.
Eso sí tengo yo constancia de municipios y provincias, que sí también, ¿no?
Hombre,
eso,
claro.
Huelva también en el punto de mira.
Ahí, ahí está. Y lo pone de ejemplo en todos lados, sí. Y de hecho en Sevilla hacen posteriormente. O no sé si lo llegaron a hacer, pero él lo pone en práctica o lo propone el parque de Las Muelas o algo así, recuerdo la... Por una vez Huelva capitanea.
Eso es.
Claro, que nos gusta pero, tanto a los onubenses, pues no vamos detrás, sino sí fueron. Bueno, pues aquí estamos.
Bueno, pues habemos...
Aquí estamos.
¿No? Habemos llegado. Pero sí, es verdad que... Ha sido en el tiempo, ¿no? Bueno, pues un poco una trayectoria de muchos años, pero con grandes logros. Y estábamos hablando de que por aquella era Pedro Rodríguez, el alcalde de Huelva, ¿no? Y con su equipo de gobierno peleando, bueno, pues en ese momento al lado de esa reivindicación ciudadana. Pero, claro, el parque tenía en su día pues carencias, ¿no? De fuente de agua potable, aseos públicos, no sé, ¿cómo...? ¿Cómo veis hoy por hoy al Parque Moré? ¿Cuántas cosas se han logrado, se han conseguido?
Hombre, se han logrado muchas cosas, pero sí que faltan muchas, porque date cuenta que son muchísimas hectáreas y que necesitamos, sobre todo lo que yo siempre reivindico y pido en las redes, ¿no? Y el día que fuimos al pleno es lo que le decíamos. Necesitamos más vigilancia, porque es que el vandalismo que hay allí es extremo, porque es que no hay vigilancia prácticamente. Necesitamos más mantenimiento, hay muy pocas personas que están ahí manteniendo el parque, entonces es un parque muy grandísimo y necesita más personas para su mantenimiento. Y los aseos, es una cosa primordial que debemos de ubicar en algún sitio, porque claro, es necesario, ¿eh? Pero sobre todo vigilancia.
Bueno, se han ido consiguiendo poquito a poco pues esos servicios. Incluso me acuerdo que había en su día, ¿no?, como un club de tiro, y gracias a la plataforma en que se unió, pues se pudo eliminar, ¿no?, de esa zona, que era una inseguridad también para los vecinos y vecinas. Todo eso lo fuisteis consiguiendo y hasta, bueno, pues ir ya proyectando también cómo es aprovechar mejor los espacios, ¿no? Incluso hoy por hoy, bueno, pues hay un... queríais ese centro de recepción de visitantes, se quería también otro proyecto para la construcción de lo que sería el futuro centro de interpretación arqueológica.
Perdona que te corrija, Lucho. No se iba a construir, sino que la parcela Duclo, cuando se expropió, tenía una casita. Entonces, esa casita iba a ser el centro de interpretación arqueológica para no tirarla. Es decir, ya está construida como el aula de la naturaleza, que está ahí y se ha utilizado para el centro de recepción de visitantes. Lo que pasa es que esta señora, cuando le expropian su zona, por no sé, cogió y la tiró. Entonces, nos hemos visto sin ese centro de interpretación arqueológica porque esa casa se tira.
Esa parcela en concreto, ¿no?
No, la casa, lo que es la edificación, la familia, que había, se iba a mantener incluso para que fuera un centro de interpretación arqueológica, que es lo que reclamamos. O incluso un jardín arqueológico, algo que dé en valor toda la arqueología que tiene Huelva, porque Huelva es una maravilla.
Y en el parque, los
túmulos en el parque...
Tartésicos del parque.
Son muchas, muchas...
Es que la señora Duclos, la que tenía que entregar la llave un buen día del 2017... Y en la noche anterior,
sí, domingo, fue de noche.
Derribó
la... Nocturnidad y alevosía.
Sin permiso, sin autorización, sin comunicación. Está menos mal que no hay vecinos, porque...
De hecho, el ayuntamiento la denunció y por lo visto tiene una cuantía que pagar bastante elevada.
Y por eso el ayuntamiento se agarra,
correcto,
se acoge. Porque claro, ahí había una construcción, entonces el PGO del 99, que se hace de acuerdo a los procesos participativos, o sea, esta parcela, la trama Parque Moret, se hace de acuerdo a ese proceso participativo, prevé que para esa casa, que se iba a incorporar al parque, como todas las demás, le da un uso, una parte dotacional, que es la construcción sociocultural por entonces, y el resto de la parcela, zona verde libre. En la modificación que se hace después del plan parcial Parque Moret en el 2003, ahí ya, claro, le da... No, perdón, en el 99 es libre. Uh-huh. Y ya en el 2003 le da una dotación sociocultural porque hay una vivienda. Y además iba a ir destinada a uso del parque como centro de interpretación arqueológica.
Uh-huh. Eso dentro de ese acuerdo que se firmó en el 97 ya venía, ¿no?
Destinado. Ya sabía, pero es más, el PGO lo recoge y luego la modificación se adapta a lo que había. Cuando en el 17 se tira la construcción, evidentemente ahora lo que hay es una parcela con un uso dotacional sociocultural, porque había una construcción que iba a ser con ese destino, no para hacer cualquier construcción con cualquier otro destino, ni siquiera sociocultural, pero
ni,
es que...
Ni un kiosco chuche, como dice mi compañera Chusca.
Exactamente.
Ni un kiosco chuche.
Ni para regalar
todavía en ese Semana momento, Santa. Todo ya bien atado en esa fecha. Pero si es verdad que, bueno, vamos acercándonos ya en el tiempo, en el 2007 se inaugura el Parque Moret a bombo y platillo, y la verdad que ha sido también, yo diría que, como dije en la introducción, un símbolo de Huelva, ¿no? Todo el mundo acogió bien ese proyecto y esa zona para practicar deporte, pasear, hacer barbacoas, en definitiva...
Es un punto de encuentro de todos los onubenses.
De la naturaleza. De hecho, vosotros tenéis vuestra oficina, digamos, en lo que viene siendo el aula de la naturaleza.
Que era una de las casitas que ya estaban dentro, entonces se utilizó para eso, para un fin, para el parque.
Y bueno, y habéis seguido trabajando, como digo, y poco a poco os habéis ido enterando de... Y no a viva voz, sino por la prensa, de que se tenía desde el Ayuntamiento de Huelva. Hoy por hoy, bueno, pues ya pensado en otro destino para lo que iba a ser ese anterior proyecto del Centro de Interpretación Arqueológica. Y ya comenzaron las protestas, pero no por solamente la plataforma, sino hablamos de que se han sumado asociaciones,
colectivos. Es que toda Huelva, cuando se ha ido enterando, es brutal ver las redes sociales que cómo van a hacer eso, que el pulmón de Huelva, que es que en nuestra zona, es que hay unos árboles preciosos, es que es una zona maravillosa.
Qué bonito.
En que estábamos
es que
esperando
se repartieron. Que se, es el pulmón verde de la ciudad.
Sí.
Porque con mucho orgullo de la ciudad más castigada
por la contaminación.
Por la contaminación.
Sí. Y claro, yo he dicho que os habíais enterado por los medios de comunicación que el destino iba a ser para un albergue municipal. Ahí comienzan las protestas, pero hay que dejar
en un segundo. Perdón, Menchu, en el primer instante no nos dijeron que era un albergue, porque al pleno yo iba inconcienciada, porque tuvimos una reunión con José Manuel Moreno en su momento, en junio de cuando sale la prensa. Entonces el señor nos planifica un centro de transeúntes para personas que están en la calle, que tienen animalitos y que no los dejan entrar en cualquier sitio.
Personas, ¿vale?, sin hogar. Iba a ser un,
vale,
un centro
de... Pero en ningún momento nos hablan de que el albergue del centro se iba a tirar y que digamos que eso iba a ser un albergue. No nos lo planifica así. Aparte, si no se puede hacer ninguna construcción en el parque, ni un kiosco de chuche de pipa, a que viene una construcción tan enormísima, con lo que lleva el tirar arboleda, el quitar fauna, a mí me parece una atrocidad.
Uh-huh. Vamos a dar voz a Sebastián, que no lo hemos escuchado todavía, Sebastián. Venga. Pero sí es verdad que nos llama la atención, porque todos en ese momento, bueno, pues un poco nos dimos esa alerta, ¿no? De, ahora una nueva construcción en el albergue municipal. Y vosotros hablabais de que no es por el albergue en sí, porque no es que tengáis nada en contra de la construcción de un albergue que se necesita en Huelva, sino por el daño ambiental.
Sí, por el daño ambiental, claro. Allí hemos censado unos 90 árboles, de los cuales hay un alcornoque ejemplar de unas dimensiones de unos 15 o 20 metros. Hay también nísperos, hay higueras y hay mucha flora autóctona, el material bajo.
Uh-huh. Y, por supuesto, porque el uso realmente de lo que se iba a destinar para en esa parcela era para uso social y cultural y no asistencial, ¿no? Que sería ya, bueno, pues el colmo.
Pero
¿no?
además, sobre todo es que tenga función para el parque. O sea, ahí todo lo que se pudiera construir en el parque que tenga que ver con las necesidades del propio parque. Realmente ni un kiosco de pipa sería para el parque, porque aunque los niños que van y las niñas, las criaturas que van a usarlo, pues podrán querer comer pipa, pero el parque no lo necesita. De hecho, el bar que había se puso fuera, ni siquiera dentro,
para cumplir a rajatabla.
Y sí. Efectivamente.
Sí, con todo lo que se había concretado en ese acuerdo. Bueno, hoy por hoy, quiero dejar claro que, bueno, habéis recogido ya muchísimas firmas.
Sí, llevamos por más de 6.000 firmas. Y yo quiero dejar claro siempre, y lo hemos dejado de la plataforma por activa y por pasiva, que no es porque sea un albergue, señores, que no. Que es que no queremos ni un kiosco de pipa, no queremos... No. O sea, que Huelva necesita un albergue. Y que, por favor, busquen una ubicación idónea para estas personas que lo necesitan y que tenemos que tener en cuenta que lo necesitan, pero no creemos que esa sea su zona, porque además que ellos ahí no tienen ningún tipo de ¿cómo hablábamos?
Modus chica, vivendi.
Es que ellos
no
en esa
necesidades,
zona
no tienen
no
servicios tiene,
correcto,
ninguno.
Es que ahí no hay servicios alrededor que puedan ayudarlos a
no, pero quieren construirlos a, con la visión de
pero es que eso. Es que no puede ser, o sea, es un contradios, un contrasentido, es un contrato.
Pero lleváis muchos años ya, ¿no?
Pero pensar que ahora se está luchando, escuchando que quieren que se declare Huelva Ciudad Verde
y que quieran hacer esto
y robarle una hectárea a un parque, que yo lo que me temo es, vamos, nosotros no, que no, que puede empecemos llegar el momento ahí, en que una primera parcela me como y ya la han y ya el hambre, la ansiedad, o como se dice eso,
se
la
contagie,
agonía, ya no
me y como, codicia, como me como. Y la codicia.
Y hay una parcela por
pero
ahí que todavía está dando
vueltas. ¿Es municipal? Quiero saber, ¿es municipal? Sí, ¿es del ayuntamiento?
Sí, es quien expropia todo para
el ayuntamiento. Pero también estaba, ¿no?, dejado en el acuerdo.
El uso y exactamente. La comisión de participación ciudadana para toda la vida del parque.
Debe ser consensuado, ¿no?, en todo momento.
Efectivamente. Y todo esto salió unilateralmente, sin aviso, sin comunicación.
Ellos no sabían nada.
De hecho, desde que nos enteramos en febrero del 24, empezamos a reclamar la comisión de... Pues hay unas reuniones periódicas que son las comisiones de participación y seguimiento, en las que participa la plataforma y todos los grupos políticos que conforman el ayuntamiento. Con todos los... Empezamos a reclamarlas desde febrero. Se nos concede por fin el 1 de abril. Tenemos la del 24. No se nos quiere comunicar nada sobre la construcción ni nada, porque no estaba allí el concejal de urbanismo, pero aún estando parques y jardines allí, ¿no?, que tendría que ser quien lo supiera, a ver no nos hablan.
¿Pero
os
habéis
nada
reunido con los responsables de ese tema en el
en abril del 24 gobierno? En mayo del 25 se hace la siguiente comisión tampoco se habla, en mayo, julio, y ahora recientemente
así nos ha informado el concejal Felipe Arias.
Pero que en ningún momento han hablado con lo que es la plataforma para
explicar en qué iba
nada
a consistir.
Ellos no saben nada.
Ellos os habéis concentrado, os habéis manifestado a las puertas del ayuntamiento y habéis incluso estado presente en el pleno como un concejal del 28.
Sí. Además, es que es algo... yo creo que es ilícito, y yo no entiendo mucho de leyes, ¿no? Pero es que lo que yo digo, si a mí me expropian, a mí me quitan mi casa, bueno, a mí y a todos los que en ese momento se expropiaron para meterlas dentro del parque, ¿cómo ahora me estás diciendo que me has quitado mi casa, que yo he perdido donde yo vivía, donde yo tenía mis raíces, y ahora de buena primera dice que me vas a construir ahí, si a mí me dijiste que no, que era para hacerlo parque? Es que es muy duro. O sea, esa familia Duclos se tiene que sentir mal, porque aunque hiciera lo de tirar su casa... que eso se puede hacer en un momento de...
Un arrebato
de... Oye, me han quitado a mí... Pero es que es lógico, es que tenemos que tener también esa persona los sentimientos de esa familia. O sea, a mí me echan de mi casa, me la expropian, por compensación, justiprecio, por lo que tú quieras que sea. Y ahora me dicen que me vas a construir en mi casa.
Respuesta está, por parte del ayuntamiento, ¿cuál ha sido la respuesta?
Que ahí ellos, se hace sí o sí.
Ellos insisten en que no es Parque
Moré. En que no es Parque Moré, cuando realmente está delimitado y vallado y está incluida la parcela.
Es que pone Parque Moré arriba.
Es que sí, es verdad que el parque se inaugura en 2007 y todavía no estaba esa parcela, porque todavía no se había... El expediente se expropia en 2004, pero la señora recurre por el justiprecio, por varias
sus
historias.
Razones.
Y la lentitud de los juzgados.
Se demora, sí.
Hasta el 2017 no se iba a hacer la entrega. Y fue cuando se hace el derribo anterior. Al final se entrega una parcela. Y nunca ha llegado, del 17 hasta hoy, que ya son 8 años, no ha llegado a adecuarse esa parcela del bonita, digamos, hacia el caminito. Está salvaje, fantástico,
es natural,
fantástico. Quiere decir que por eso nosotros no vamos a protestar, pero claro, protestamos ahora porque decimos, te vas a coger a que está salvaje para decir que no es parque. Hombre, por Dios, porque es que además la valla no la han quitado, pero está quitada. O sea, la gente la ha quitado, porque la gente que pasa por el parque andando va a un lado y va a otro, y por esa parcela se pasea porque se puede acceder.
Sí, sí. Y es verdad que ahora me ha venido a la memoria, Sebastián, también hay una zona dentro del Parque Moré que es zona de memoria histórica.
Sí.
Lo habéis podido también, quiero decir, eso es gracias a vuestro trabajo, ¿no? Junto con...
Bueno, ahí se han ha tocado la Universidad de Huelva, ha investigado en dos túmulos que tiene el Parque Moré. Todo lo que... pero sí paralizó. Todo lo que se pueda sacar de ahí, si se vuelven a realizar los trabajos, se puede exponer en el centro de interpretación.
Por eso digo que todo viene un poco de la mano, la necesidad de ese...
Además, en el muro se pueden ver los agujeros de las balas, de los proyectiles.
Bueno, pasos a seguir a partir de ahora.
Bueno, necesitamos, porque el ayuntamiento, estamos pidiendo el expediente hace más de un año, ¿verdad, Chusca? Si no me equivoco, hace un año que se pidió el expediente de expropiación de esta parcela.
Sí, cuando tuvimos...
Y nos lo tienen ocultado, no nos lo dan. no ha llegado a nuestras manos, y se pide y se pide y se pide. Y no, ya, de hecho tenemos uno que es similar, de una parcela adjunta también al plan de Parque Moré, y en ese pone específicamente que se expropia solo y exclusivamente para que sea Parque Moré, zona verde.
Zona verde.
Claro, un convenio de expropiación conlleva que tienes que motivar para que lo expropia.
Eso se nos ha denegado.
Y por eso no lo tenemos.
¿Hay alguna manera de frenar que se construya el albergue municipal?
Estamos haciendo manifestaciones. De hecho, el jueves, compañero, no vaya a equivocarme yo, el jueves a las 6 de la tarde tenemos previsto una manifestación en la puerta del ayuntamiento para todo el que nos quiera acompañar y todo el que nos quiera estar allí con nosotros y apoyar.
Jueves día 13.
Sí, eso es que no me acuerdo del día. Por eso he dicho, digo el jueves, pero no me acuerdo del día.
Bueno, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, sí.
Pues hay que hacer, bueno, pues...
Y continuaremos yendo a los... Sí. Como a los plenos no se puede entrar porque todavía están las normas del COVID en funcionamiento en este ayuntamiento y no podemos entrar la ciudadanía a los plenos. Sí, así está haciendo. Entonces nos seguiremos reuniendo abajo sí, mientras esto se mantiene. Pleno sí o uno sí, uno no.
Y si no abajo, mira, hemos hecho concentraciones muchísimas. La última contabilizamos más de 250 personas en la puerta de lo que es la puerta principal del Parque Moré, donde pone Parque Moré, tal y como baja de la fuente de la esto del burro, la fuente del burro.
Sí.
Esa puerta principal.
La que da con la hispanidad.
Efectivamente. Pues hemos hecho concentración y va muchísima gente. Nos han firmado y todo el mundo dice lo mismo, que es una aberración. Es que es algo ilógico.
Es ilógico, pretendiendo además que te declaren ciudad verde. Porque es que, sí. es que...
Eso lo dije yo en el pleno. Yo decía, a ver, si me estás diciendo que huelo a ciudad verde, ¿cómo me vas a quitar un trocito? Es que no queremos ni un árbol de la calle. Es que lo necesitamos. Uh-huh. Porque Huelva es una de las ciudades más contaminadas y necesitamos que nos filtren el aire. Y ellos son nuestro pulmón.
Ahí está, hay que mantenerlo. Y antes de finalizar, ¿tenéis el apoyo de algún grupo político que forme parte de la corporación?
Sí,
parte del equipo de gobierno.
Exactamente, de la oposición.
Sí, de la oposición entera.
Lo que hay de oposición, sí. Muy bien. Eso por parte del ayuntamiento, pero de fuera, que, o sea, aunque no estén en la corporación, todos los grupos políticos.
Todos los
ecológicos, sí.
Colectivos.
Andalucía, sí, Podemos, soy quien lo
pues
unida.
A continuar, y en la cita, la quedada para este jueves.
Jueves día 13 a las 6 de la tarde en el ayuntamiento.
Todos
en
la puerta del ayuntamiento.
Muchas gracias.
Porque el Parque Moré no se toca.
Ahí está. Muchísimas gracias, Sebastián Chusca.
Gracias a ti, Menchu.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y nosotros hemos dado voz también a la plataforma del Parque Moret y para que veáis, bueno, pues cómo se trabaja también desde todos los temas por el beneficio de la ciudadanía onubense. Gracias a todos. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.